Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Majo Salinas y estaré acompañándoles esta noche con la conducción. Obviamente, pues aquí primero invitándolos a que conozcan un poco del trabajo de lo que está haciendo México Libertarios para la difusión de las ideas de la libertad. En este caso, pues que conozcan su página web, que de verdad es una chulada que visiten esta página, porque justo ahí van a encontrar información de artículos o papers intelectuales escritos por varios de nuestros invitados que muchas veces hemos tenido aquí, en este caso desde politólogos, economistas y bueno, al final expertos en los distintos temas que pues importan en nuestra región, ¿no? Entonces, pues ya saben, chequen la página de www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a poder encontrar pues todos estos papers y estos análisis bien hechos, bien fundamentados por muchos de nuestros invitados. Además de que también pueden seguir las redes sociales tanto de Facebook como en YouTube, pueden encontrarnos como México Libertario en las páginas. Entonces, pues ya saben, ahí para que nos sigan en redes sociales y recuerden que este space está siendo grabado para posteriormente ser subido a nuestro podcast que está en Spotify y lo pueden encontrar con el nombre de Pensar Libertad. Entonces, bueno, pues ahí está. Y ahora sí, vámonos a presentar a nuestro invitado de esta noche, que como les digo, nosotros tenemos nuestros invitados como de base, que son como nuestros economistas, que aquí nos instruyen y nos dan luz con sus conocimientos. En este caso, hoy tenemos la presencia de nuestro querido Sergio Martínez, él es economista, y bueno, pues busca soluciones de mercado a problemas de políticas públicas. Escribe en Tu Economista Personal. Ahí pueden checar lo que él comparte, además de que también escribe aquí en México Libertario. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Majo. Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Y bienvenido al público que nos escucha.
Exacto. Bienvenidos a todos los que se empiezan a unir. Ayúdenos a compartir este space. Muchas gracias, Sergio, por otra vez aceptar esta invitación. Y pues sobre todo para hablar un tema tan controversial, o sea, el tema que es como de estos temas que justo es lo que nos separa o nos distingue de lo que dicen, ay, pues es que ser libertario es igual a ser de derecha, ¿no? Entonces, cuando tú le muestras que un libertario puede tener una propuesta a hablar de la despenalización de las drogas, o a lo mejor de una libre portación de armas, son cosas como que no comúnmente alguien de un espectro de derecha podría proponer, ¿no? Entonces, como que este tipo de propuestas van a distinguir mucho a la gente del ala liberal, y en este caso creo que es un tema bastante controversial que hoy nos trae Sergio. Así que, pues, va, Sergio, vamos a dejar los micrófonos. Bueno, nada más comentar antes de dejarle los micrófonos a nuestro estimado Sergio, mencionarles que al final de la exposición de Sergio, ustedes van a poder solicitar el micro para que puedan hacer sus preguntas o sus aportes. Ok, bueno, dicho esto, ahora sí, le dejo los micrófonos a nuestro querido Sergio. Adelante y pues bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, Majo. Gracias a todo el público que se va uniendo. Este tema es interesante porque aunque no parezca estar ahorita en la agenda, o mejor dicho, en la lista quizá de temas más prioritarios para México, sí que es un tema latente que cada cuando surge, que cada cuando se discute y que debemos tener en cuenta, ¿no? Vivimos en un país de altos índices de criminalidad, de inseguridad, de violencia. Mucho de esa violencia proviene de grupos asociados a la venta y tráfico de drogas ilegales. Y pues entonces, claro que es un tema importante que poner sobre la mesa, el tema de la legalización de las drogas, ¿no? Yo, este tema puede, es un tema riesgoso, es un tema espinoso porque puede tener varias aristas muy complicadas, ¿no? Y es por eso que gran parte de lo que yo me voy a concentrar a exponer aquí son aspectos económicos, que cuando decimos económicos no queremos decir que no tienen dimensiones morales o dimensiones de una naturaleza no estrictamente económica, pero sí que entender la dimensión económica del problema, de hecho, nos ayuda a entender otras dimensiones. Nos ayuda a entender mejor la dimensión moral, la dimensión incluso legal, u otras dimensiones sociales y políticas importantes del fenómeno, ¿no? Entonces, ¿por qué escribir sobre las drogas y por qué hablar sobre las drogas? Gran parte de lo que me motivó a escribir sobre este tema y hablar sobre este tema hoy con ustedes es la crisis que hay en nuestro país vecino con el alto consumo de drogas, los problemas que hay en la sociedad estadounidense y que reverberan después o tienen eco después en la sociedad mexicana. Ahorita en Estados Unidos están teniendo un problema muy fuerte con el consumo del fentanilo. Y es un consumo que ahorita estamos empezando a resentir también en México. Quizás si han estado en las redes y han estado surcando internet y viendo videos de la situación en Estados Unidos, quizá hayan tenido oportunidad de ver cómo hay comunidades enteras en California y en otros estados de Estados Unidos donde hay gente que parece hasta zombie, ¿no? Drogada y que parece no responder y que ha tenido un montón de problemas. Y ahorita eso que están viviendo en Estados Unidos, poco a poco lo estamos viviendo también acá. Es más, sin necesidad de pensar en sustancias como el fentanilo, si ustedes viven en la Ciudad de México o han tenido oportunidad de visitar la Ciudad de México, sabrán que cerca del Metro Hidalgo, pues hay una gran parte hay una gran cantidad de personas que están ahí drogándose. Incluso se ven luego cuadros tan lamentables de madres con sus hijos drogándose en el metro, ¿no? Y entonces parecería ridículo o sorprendente que alguien venga a querer defender la legalización de las drogas cuando están todos estos problemas, ¿no? Que son bastante evidentes. Y es casi seguro que alguno de ustedes o tiene un contacto cercano de alguien que tuvo un problema con drogas, o tiene algún contacto que tuvo problemas con drogas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la legalización de las drogas, es muy fácil que haya reacciones emocionales de las personas. Que las personas digan, es que cómo te atreves a siquiera plantear la posibilidad de legalizar la venta de este tipo de sustancias que tanto daño causa. Para la mayoría de la población, pensar en legalizar las drogas equivale a, una, defender su uso, más allá de cualquier uso recreativo y que puedan o medicinal que puedan tener, defender su uso y además hasta promoverlo. Entonces, no está de más hacer como un pequeño disclaimer antes de seguir con la exposición, para decir que no defiendo, ni mucho menos promuevo, el uso de drogas. Sí. Lo que vengo a defender y lo que vengo a poner sobre la mesa es la legalización. Pensar distinto sobre la manera con la cual legislamos el consumo de drogas y le damos poder al gobierno para decidir sobre lo que una persona hace con su cuerpo. Entonces, voy a dejar bien en claro eso. No promuevo el consumo de drogas. Creo que hay drogas que pueden hacer muchísimo daño, a pesar de que haya personas que digan que se las saben de todas y cómo mitigar los daños. Creo que pueden hacer mucho daño. Pero sí creo que es muy importante entender que la ilegalización, la situación actual que tenemos con las drogas, ha sido incluso culpable de que hagan más daño del que podrían haber generado. Bien, con esto en mente, ¿cuáles son los efectos o cómo pensamos los economistas sobre la ilegalidad de las drogas y las consecuencias que esto tiene? Primero, evidentemente, la ilegalidad de las drogas eleva el costo de vender. Este es un efecto económico que yo creo que nadie puede tener dificultad para entender. Pero lo interesante es que al elevar el costo de vender las drogas, ocurren una serie de fenómenos interesantes. Primero, como la mayoría de los consumidores de drogas son consumidores muy poco sensibles al incremento en los precios o en los costos de conseguir las drogas, un drogadicto es alguien que no piensa mucho en el costo de conseguir una droga porque la necesita, a veces simplemente para regular, regular ciclos químicos en su cuerpo. Un drogadicto, al ser alguien muy poco sensible al incremento en el costo, cuando incrementa el costo de conseguir una droga, tiene un incentivo perverso a cometer crímenes para conseguir la droga que tanto desea. Entonces, por el lado de los consumidores, hay un incentivo perverso para que los drogadictos cometan crímenes o incurran en actividades ilegales para conseguir la droga que tanto desean cuando aumenta el costo de conseguir. Entonces, por el lado de los consumidores, ya hay un incentivo perverso a incrementar el crimen. Pero es que además pasan otras cosas bien interesantes. Cuando tú vuelves ilegal una droga, no perjudicas a quienes la producen. De manera muy paradójica, y que puede quizás sonar sorprendente para algunas personas, ilegalizar las drogas puede, de hecho, beneficiar a quienes la producen. ¿Por qué? El argumento es un poco técnico, pero va más o menos así. Como los consumidores de drogas son relativamente insensibles al mayor precio, que es una consecuencia de la ilegalidad, los consumidores de drogas no reducen tanto sus compras de drogas a pesar de que sean ilegales. Pero como aumenta el precio por unidad de droga que se vende y no se reduce en la misma proporción la cantidad de drogas que la gente consume, lo que resulta al final es que los ingresos de los vendedores de drogas aumentan. ¿Sí? Una manera de entender esto bien fácil es la siguiente. Imagínate que tú quieres elevar el precio de algo que vendes, pero te preocupa que la gente te compre menos. Si después de un estudio encuentras que la gente no te va a comprar, no te va a dejar de comprar, o si acaso te compra un poquitito menos, a lo mejor dices, va, subo el precio. ¿Por qué? Porque a pesar de que te van a comprar un poquito menos, se va a compensar con el precio más alto por unidad al cual tú vas a vender lo que produces. Algo similar ocurre con las drogas. Como los que venden drogas pueden vender a un precio más alto las drogas, dado que son ilegales, pero el consumo no disminuye de manera radical, los vendedores de drogas terminan con ingresos extraordinariamente altos. Es decir, decimos técnicamente en economía que el consumo de drogas es inelástico, y cuando el consumo de drogas es inelástico, un incremento en el precio aumenta los ingresos de los productores de drogas. Además, volver ilegales las drogas atrae precisamente a personas que tienen ventajas comparativas, es decir, que son relativamente mejores que otras personas en evadir la ley y en ser criminales, en evadir el peso de la justicia. Entonces, cuando tú vuelves ilegal un producto como las drogas, tú atraes a personas, a las peores personas para producirlas, a personas que tienen, que se especializan en encontrar formas de evadir el ojo de la ley. Entonces, terminas creando una industria muy poderosa, porque ganan muchísimo dinero, de magnates que se enriquecen de vender un producto que a quien le hace daño realmente y directamente y de manera más que proporcional que a otras personas, es al individuo mismo que lo consume. Que, de hecho, los narcotraficantes, si a algo le temen, es a la legalización de las drogas, porque la legalización de las drogas significaría que muy probablemente entraran más personas al negocio que podrían producir drogas de mejor calidad a menores precios. Y si entonces la legalización bajara los precios, estos grupos criminales que actualmente ostentan o tienen el negocio probablemente perderían muchísimos ingresos derivados de la venta de estos estupefacientes. Entonces, legalizar las drogas le quitaría negocio a los narcotraficantes. Que por ahí una de las réplicas que se hace mucho a este argumento es, no, pero entonces, Sergio, si tú legalizas las drogas y le quitas esa fuente de ingreso a los narcotraficantes, a los criminales van a buscar otras formas de seguir evadiendo la ley y entonces a lo mejor aumenta el número de secuestros, de homicidios y demás. Este argumento es muy debatible, les voy a decir por qué. Uno, el argumento no considera la posibilidad de que como el negocio de drogas es menos lucrativo, personas que antes tendrían el incentivo a incurrir en actividades criminales tengan comparativamente un mejor incentivo en ser honestos y productivos en actividades legales y en actividades moralmente aprobables por la sociedad. Segundo, algo en lo que la gente nunca piensa cuando se pone a reflexionar en este tema de las drogas es la cantidad de recursos que derrocha el gobierno persiguiendo a criminales que simplemente no se van. Me parece que esta frase se le atribuye mucho a Einstein, ¿no? Y dice que el loco es alguien que hace exactamente lo mismo varias veces esperando un distinto resultado. No he verificado si la frase es de Einstein o no, pero hasta donde sé, creo que se le atribuye a él. Y la guerra contra las drogas es un ejemplo de locura bajo este esquema. El gobierno mexicano, estadounidense y otros gobiernos donde las drogas son ilegales han gastado una cantidad ingente de recursos tratando de disminuir el consumo de drogas sin lograr que disminuya de manera significativa. Eso es como comprar, un insecticida, rociarlo por toda tu casa para tratar de eliminar una infestación de cucarachas, ver que las cucarachas no se van y seguir comprando de ese insecticida, volver a echarlo, ver que las cucarachas no se van y aún así insistir en seguir comprando ese insecticida. Realmente no es una fórmula que funciona la ilegalidad. Y además, ese dinero que el gobierno está derrochando en perseguir a personas que si quieren fumar un churrito de marihuana o darse un pase de no sé qué, es dinero que el gobierno podría estar empleando en atender o en luchar contra crímenes más graves. El dinero que el gobierno utiliza en tratar de castigar a una persona que consume una sustancia ilícita es dinero que el gobierno podría estar usando para perseguir a secuestradores, para perseguir a homicidas, para perseguir a violadores, para perseguir a personas que están cometiendo crímenes que sí atentan contra la vida de las personas, contra su integridad y contra sus deseos. Porque el que te vende una sustancia ilícita, lo único que está haciendo en todo caso es venderte algo que tú quieres, a diferencia de alguien que te secuestra, que está haciendo algo contra ti que tú no quieres. Entonces este argumento de que si legalizamos las drogas va a haber más secuestros, homicidios y otras cosas porque los narcotraficantes van a buscar estas formas ilícitas de hacer dinero, en realidad, si lo sometemos a prueba y si nos ponemos a pensar, es muy poco convincente. Lo que realmente ocurriría sería que podríamos dotar al gobierno de más recursos para perseguir a estos criminales y prevendríamos la entrada de nuevos criminales a este tipo de negocio. Porque algo que pasa con el negocio de las drogas, al ser ilegal, es que las disputas que ocurren entre los productores de drogas se resuelven al margen de la ley y se resuelven de manera violenta. Y es por eso que actualmente tenemos a todos estos grupos, a todos estos cárteles que se pelean por territorio y que como no pueden resolver sus problemas de manera legal, los resuelven con balas, los resuelven con golpes, con amenazas, con violencia. Darle además la ilegalidad de las drogas a estos grupos criminales es darles un negocio muy lucrativo que les permite además extenderse hacia otras áreas ilegales y les da poder para perpetuar prácticas que hoy en día amenazan la seguridad de muchos ciudadanos honestos en México. ¿Cuántos ciudadanos honestos en México no sufren a los que cobran piso? Están asociados a estos grupos criminales que precisamente tienen tanto dinero porque las drogas son ilegales. Decía Milton Friedman que si tú quieres beneficiar a los narcotraficantes, lo mejor que puedes hacer es darles un monopolio. Y la ilegalidad, eso es lo que hace, les da un monopolio. Bueno, entonces ya vimos dos efectos bien importantes. Por un lado, la ilegalidad incentiva a los drogadictos a cometer crímenes. Por otro lado, incentiva a los productores o atrae a malos productores. Productores que infringen la ley, productores que son violentos, productores que tienen una especialidad en el crimen. Y los enriquece. Precisamente todo lo contrario a lo que querrías. O sea, volviendo al ejemplo este del insecticida, imagínense que ustedes compran un insecticida, lo rocían por toda la casa y en lugar de eliminar a las cucarachas o a cualquier otro problema que ustedes tengan en el hogar, las vuelve más fuertes y les ayuda a reproducirse en mayor número. Sería de locos seguir usando ese insecticida. Y sin embargo, en México, en Estados Unidos y en otros países, lo siguen utilizando. Ahora, todo esto que digo no son locuras mías. La idea de escribir de esto me vino no solo por acontecimientos que están ocurriendo, sino por una relectura de un trabajo del economista Jeffrey Miron, me parece que se llama. Es Jeffrey Miron, así se escribe. Donde él habla de las consecuencias económicas de legalizar las drogas y toca todos estos puntos, ¿no? Entonces, no son ocurrencias de Sergio, el economista loco extraviado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son ideas que tienen un respaldo en ideas de economistas muchísimo más inteligentes y respetables que yo. De hecho, es curioso porque a los economistas no les, en su mayoría, no les escandaliza la legalización de las drogas. Porque es un fenómeno que hemos estudiado tanto que sabemos que si se legalizaran, no sería el fin del mundo. Pero ahí les va otro efecto bien importante, pero muy, muy importante, que a veces en estas discusiones no se toca. Los efectos de los que acabo de hablar son efectos que se discuten tradicionalmente. Pero ahí les va un efecto de la ilegalidad de las drogas que casi no se discute y que es bien importante. La ilegalidad de las drogas brinda un incentivo a incrementar la potencia de las drogas. El argumento es un poco matemático, pero traten de visualizarlo así. Si yo soy un consumidor de drogas y las drogas son ilegales y tengo de dos tipos, drogas de baja potencia y drogas de alta potencia, de las cuales elegir, ¿cuáles voy a elegir? Pues voy a elegir en una mayor proporción las drogas de alta potencia. ¿Por qué? Porque si yo ya voy a asumir el riesgo o el costo de que me metan a la cárcel por andar consumiendo drogas, pues mínimo consumo las drogas más potentes. Este argumento se puede hasta demostrar matemáticamente. Se puede demostrar matemáticamente que la ilegalidad reduce el precio relativo de consumir drogas más potentes. Y no solo es por el lado de los consumidores, por el lado de los productores, como el productor, el narcotraficante de drogas, tiene que, narcotraficante de drogas es tautológico, ¿no? Como el narcotraficante tiene que evadir la ley, tiene un incentivo a aumentar también la potencia de las drogas. Porque entonces puede tener drogas con una mayor dosis de lo que cause el efecto, ¿sí? Las puede poner en una menor cantidad de drogas. Y entonces, este efecto que tiene la ilegalidad sobre la potencia de las drogas no es trivial, porque explica en gran parte por qué la ilegalidad promueve o de alguna manera incide sobre los efectos de la sobredosis y por qué incentiva a los productores de drogas a buscar drogas que sean más potentes. Seguramente ustedes han escuchado el comercial reciente del gobierno alertando a la población joven, sobre todo sobre el consumo de drogas y cómo los narcotraficantes ahora añaden fentanilo para enganchar más rápido a los jóvenes. ¿Por qué lo hacen? Precisamente porque la ilegalidad promueve ese tipo de conductas. Promueve que los narcotraficantes busquen formas de incrementar la potencia de los estupefacientes. Esto no ocurriría si las drogas fueran legales, ¿eh? Durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos, la prohibición fuerte que hubo de alcohol en Estados Unidos en los años 20, había muchas personas que morían de alcohol adulterado o de alcohol en inmensas cantidades, porque precisamente se repetía este efecto en la producción de alcohol. Los productores de alcohol, al margen de la ley, incrementaban el porcentaje de alcohol en las bebidas alcohólicas, y había personas que terminaban ciegas o terminaban con algún coma etílico o con algún otro tipo de problema. Porque, de nuevo, si tú vas a consumir alcohol y vas a asumir el riesgo de que te metan a la cárcel por consumirlo, vas a preferir un alcohol más potente que un alcohol que casi no te hace nada o que sabe casi a agua. Lo mismo sucede con las drogas. Además, el que las drogas sean ilegales no solo tiene estos efectos, sino que además evita que los consumidores se informen más sobre los peligros de consumir. Traten de imaginarse un escenario en el que las drogas fueran legales y en el que tú como consumidor pudieras ver y estuvieras mejor informado tanto de los efectos de consumir diferentes tipos de dosis como de las consecuencias a largo plazo que puede haber. Muy probablemente, como habría una mejor educación sobre el tema, hay economistas que incluso plantean la hipótesis de que disminuiría la demanda de drogas. Yo no estoy tan seguro de que eso ocurriría, pero puede que ocurra. Es decir, que con una población más informada sobre los efectos de corto y largo plazo y sobre distintas partes del cuerpo de consumir drogas y de distintos tipos de drogas, muy probablemente mucha gente que ahora le apetece probar alguna droga en particular, muy probablemente no lo haría. Pero Sergio, esa información ya existe. Sí, es cierto que existe, pero existe para la gente que tiene la plena curiosidad de meterse, investigar y demás. En realidad, si las drogas fueran algo vendible, los mismos productores encontrarían formas más económicas de transmitirle esa información a la gente. De manera que la gente sería más responsiva a los potenciales peligros de consumir distintos tipos de drogas. Entonces, quizá la estrategia más adecuada a perseguir en todo esto sería legalizarlas de la misma manera que legalizamos drogas que actualmente son socialmente aceptables. El alcohol es una droga. El cigarrillo es una droga. Y lo que hacemos no es prohibirlos, se regulan, ¿no? Ahí podemos tener una discusión de, bueno, si se regulan, puede volver a haber los mismos problemas o problemas en menor proporción de la ilegalidad. Y podríamos discutir qué regulaciones pueden ser deseables en este tema. También yo estaría abierto a discutir qué drogas se pueden legalizar y qué drogas quizá sí plantean un riesgo tan elevado que es mejor tenerlas ilegales. Yo podría llegar a plantear eso, pero eso desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista ético, esto también se tiene que analizar. Desde un punto de vista ético, tenemos que pensar si realmente queremos ser una sociedad que trate a la gente adulta como niños o a la gente adulta como adultos. Porque si tratamos a la gente adulta como adultos, no tenemos por qué meternos o no tenemos por qué coercionar a las personas a consumir o a no consumir ciertas cosas. Podemos persuadirles, podemos tratar de persuadirles, podemos tratar de decirles que consumir ciertas sustancias les puede hacer daño y hacer lo que esté en nuestras posibilidades quizá para tratar de convencer lo mejor posible a una persona de no hacerse daño. Pero coercionar es un problema, es otro tipo de dimensión. Legalizar las drogas no significa tampoco que tengamos que legalizarlas para los niños y entonces permitir que niños o menores de edad anden consumiendo drogas. Yo creo que una política pública sensible de legalización trataría de evitar ese tipo de ventas, así como la prohíbe ya con el alcohol o con el cigarrillo. Pero sí creo muy importante entender bien los efectos de sancionar el consumo de drogas, efectos que no solo se limitan a prevenir que personas se droguen, sino que también tienen influencia sobre la potencia de las drogas, el grado de criminalidad existente, el enriquecimiento que perciben los grupos criminales de la ilegalidad y los recursos que desperdicia el gobierno tratando de contener el consumo de drogas y que podría estar usando para perseguir crímenes de otra naturaleza que sí que atentan contra la vida, la integridad y la propiedad de los individuos. Me detengo aquí porque estoy seguro que puede haber preguntas o incluso comentarios o hasta gente que está totalmente en contra de lo que yo acabo de decir, que pueden ser muy interesantes de escuchar. Muchas gracias.
Excelente, muchísimas gracias, Sergio. Entonces comenzamos con la primera participación, es de Pablo Ortiz Padilla. Hola, Pablo.
Hola, buenas noches, México Libertario, Pedro, Sergio, muy buenas noches. Oye, bien interesante ahorita lo que nos estás exponiendo, Sergio. Fíjate que yo tengo una duda, porque en la época de Lázaro Cárdenas legalizó prácticamente todas las drogas aquí en México, pero por presiones de Estados Unidos tuvo que revocar esa ley. Y estamos hablando que me parece que todo tipo de drogas, pero bueno, ya sucedió. Comentabas lo de, obviamente, todo lo social realmente es una realidad. Por ejemplo, la marihuana, pues es una realidad aquí en el país. Lo que yo me pregunto es si en algún lugar se llegan a legalizar el tipo de drogas que ahorita conocemos, yo siempre lo he dicho, no abrirán otro tipo de mercado, porque siempre andan lo que comentabas, lo económico, a ellos, a todo este sector, pues le afecta mucho al crimen organizado. Entonces, ¿cómo se controlaría eso? Y pues te lo agradezco muchísimo y muchas gracias por el micrófono.
Gracias, Pablo.
Sí, Pablo. No, muchas gracias por tu pregunta y por tus indicaciones sobre presiones de Estados Unidos para legalizar las drogas. Bueno, hay una historia por ahí que yo no, la verdad, no he verificado no he verificado qué tan veraz es esa historia, porque parece así como una teoría de conspiración ahí medio hornera, pero si quieren la suelto aquí, digo, para entretenernos un poco, porque probablemente tenga algo de cierto. Pero el cannabis, o sea, la planta de la cual se hace la marihuana, puede usarse también como sustituto del papel o incluso de algunas fibras. Entonces, hay por ahí una teoría conspirativa que dice que gran parte de por qué se ilegalizó la marihuana fue porque productores de papel temían la competencia de la producción de papel de este tipo de planta, ¿verdad? Que fuera más barata. Y que entonces se inventaron por ahí cosas asociadas con el consumo de la marihuana para evitar la producción masiva de esta planta y con eso conservar sus ganancias en la industria del papel. No sé qué tan cierta sea esa historia. A mí me parece una historia muy interesante. Probablemente habría que revisar más. Pero no dudo que haya habido más incentivos que solo proteger a la gente, ¿no? Que es el incentivo. Es supuestamente el pretexto que se usa para ilegalizar las drogas, que yo no sé ustedes, pero yo no me siento muy protegido por el gobierno de que no me permita consumir estas drogas cuando hay tantos otros problemas relacionados con la seguridad. Entonces, esta idea de que el gobierno ilegaliza las drogas porque quiere proteger a los ciudadanos contra sí mismos, pues no me parece a mí muy plausible. Muy probablemente hay decenas de incentivos más que no vemos incluso, que están detrás o que explican por qué se ilegalizaron las drogas. ¿Qué hacer con efectos que puede haber sobre los grupos de crimen organizado si se legalizaran las drogas? Bueno, esto tiene que ser una estrategia de política pública gradual. No las puedes legalizar quizá de golpe, quizá sería muy irresponsable hacerlo de golpe. Yo creo que incluso libertarios serios no propondrían algo así de golpe. Habría otros que sí, y ahí puede haber margen para discusión. Pero tú puedes hacer alguna liberalización gradual, y con una liberalización gradual puedes evitar hacer algún tipo de shock que haga que estos grupos criminales quieran luego hacer y deshacer para protestar por los ingresos que van a perder. Porque la ilegalización eso haría sobre los ingresos de los narcotraficantes, les haría perder dinero, les haría perder un nicho de mercado en el cual ya tienen un montón de cadenas productivas bien sólidas y bien robustas, porque permitiría la entrada de nuevos competidores. Lo peor que podría hacer el gobierno es legalizarla, pero como que diciendo, no, pero ahora yo en lugar de que sean los criminales, el narco, ahora yo gobierno voy a ser el que la va a producir y el que la va a monopolizar. Eso no sería una solución. Eso se ha entretenido como una solución y eso realmente sería perjudicial. Eso hasta se prestaría a corrupción. Se prestaría incluso a que los grupos criminales siguieran manteniendo su monopolio, pero lo hicieran ahora con alianzas políticas que precisamente se encargaran de producir de manera aparentemente legal este bien. No, lo que tienes que hacer es abrir el mercado, permitir que productores honrados, honestos, o que al menos podemos inspeccionar más, produzcan este tipo de sustancias y lo hagan poniendo en evidencia todos los efectos que hay, ¿no? Actualmente lo que hay también es mucha opacidad sobre los efectos de las drogas. Como decía, si un joven quiere conocer los efectos de las drogas, se puede meter a Wikipedia, puede meterse a internet, buscar algún artículo de investigación, pero es muy raro que un joven vaya a hacer eso. Ahora imagínate que hubiera un mercado abierto y que un joven pudiera ver una cajita de algún tipo de droga y podría ver indicaciones así muy, muy rápido y de manera muy, muy evidente qué es lo que le va a pasar si consume más de cierta dosis, ¿no? Eso sería interesante y eso probablemente causaría también que, claro, cuando me refiero a jóvenes mayores de 18 años, para que no piensen que estoy promoviendo el consumo de drogas en menores de edad, ni mucho menos, claro que no. Pero entonces, estos jóvenes quizá inexpertos, mayores de 18, que rondan entre los 18 y 20, que tuvieran curiosidad sobre el consumo de drogas, podrían tener una mejor información sobre ella y entonces evitar problemas asociados con su consumo. Eso permitiría tener mejores políticas de salud pública sobre las personas que padecen de algún problema relacionado con el abuso de sustancias tóxicas. Si el gobierno liberaliza este mercado, el gobierno lo que tiene que hacer es recanalizar los recursos que antes usaba en la guerra contra las drogas para enfocarse más en los crímenes concretos de secuestro, homicidio, violación, hurto y demás. O sea, esto tiene que ir acompañado de una estrategia muy inteligente de relocalización de recursos públicos que antes se usaban en la guerra contra las drogas para atacar crímenes en concreto que tienen que ver con daños a la persona y su integridad. Si el gobierno hace eso, el gobierno podría evitar, de cierta manera, una mayor incidencia delictiva o criminal de la legalización.
Gracias, Sergio. Continuamos. Vamos con, y bueno, quería mencionar de lo que decías de el comentario conspiranoico, conspirativo. Hay más, ¿eh? O sea, acerca del cannabis hay como mucha información adicional respecto a ello, que creo que por aquí también hay un programa que se hizo respecto al cannabis por parte de México Libertario, de pues todos las propiedades y beneficios que tiene la marihuana como en el tema medicinal, ¿no? Y que incluso cómo ayuda a tratamientos de cáncer, cuestiones neuronales como epilepsias, otro tipo de cuestiones, como ayuda y está comprobadísimo, ¿no? Así que sí, hay como mucho todavía detrás y efectivamente no siempre, como dices, el gobierno realmente está prohibiendo porque le interesa cuidar a los ciudadanos. Hay temas más pesados detrás, ¿no? Qué interesante lo que nos compartes. Sergio, continuamos. Ahora vamos con Infer Lucián, adelante.
Muy buenas noches. Gracias por el espacio, por este momento. Mi inferencia atañe al hecho de que seamos puntuales entre socializar, estatalizar y capitalizar y, por tanto, privatizar. Si yo hablo de, por ejemplo, un comunismo jurídico, bueno, pues tiene sentido que yo sostenga una desocialización de un área, pero una liberalización en el sentido de que cumpla la funcionalidad adentro del monopolio de la violencia estatal. Entonces, adentro del monopolio del socialismo, obviamente, pues surgen derechos ex nihilos que las personas privadas son las que van a pagarlo. En este sentido, yo siendo el Dios Estado, bueno, pues si soy yo el que manifiesta la voluntad popular y por lo tanto voy a convertir fantasmas y dragones en cuevas esotéricas que nadie puede ver más allá de que solamente yo los veo, ¿no? Y voy a tratar de mantener esa narrativa con la intencionalidad de seguir extrayendo dinero de mis víctimas, los contribuyentes. Y bueno, pues voy a buscar la funcionalidad en medida de que se perpetre mi socialización. Ahora, si hablamos de privatización, entonces tiene sentido que hablemos del individuo más libre, el individuo más responsable, el individuo que consuma ciertas drogas tiene que ser concienzudo con la degradación que le va a hacer a su salud, como deberá de juzgar si le es necesario para su condición, porque a veces hay efectos, por ejemplo, de la marihuana que vendrán a servir de forma medicinal. Y por ejemplo, usted tiene el crocodile, que es enteramente dañino, y estos fenómenos como el crocodile o el crack se dan gracias a la socialización y a pues, ser funcional y partidario en la socialización. Yo puedo ser demócrata con mis cosas, de elegir hacer cosas con lo mío, pero no con lo de mi vecino. Eso no se surge a ninguna parte. Ahora, lo mismo pasa con el tema de la el ámbito jurídico. Si usted no puede hacer uso de su cuerpo y tomamos en cuenta de que un crimen es aquella acción punible en la que usted invade la propiedad de su pues llamémosle prójimo, ¿no? Donde usted daña su cuerpo, daña sus propiedades o alguna cosa por el estilo, es ahí donde tenemos que esto es un crimen, ¿no? Pero si usted usa su cuerpo para autodestruirse, usted no está cometiendo un delito porque no está dañando a un tercero. Entonces, yo en ese sentido veo que la socialización es dañina y bueno, pues mercados, llamémosle grises, donde que se encuentran entre lo moral y lo jurídico y lo estatal, son precisamente el eje de del manifiesto colectivista estatal, ¿no? Entonces, no será de otra manera, aunque se argumente lo contrario, porque si se va a defender esa socialización, se debería de defender en conclusión lógica regímenes como la tecnocracia comunista china, ¿no? Donde, bueno, pues hay que ir liberalizando la religión y entre otras cosas, ¿no? O sea, es precisamente la misma funcionalidad. O es libre o está reprimido, o no pueden ser dos cosas excluyentes.
Ok, muchas gracias, Infer. No sé si quieres comentar algo, Sergio.
No, pues me parecen comentarios interesantes los que hizo Infer. Es cierto que es peligroso jugarle a la tibieza, ¿verdad? Pero algo que sí considero importante es que no se trata tanto de ser tibios, sino como de ser precavidos en el momento de liberalizar. O cuando, por ejemplo, yo hablo de liberalizar gradualmente, no hablo de que yo no quiera una legalización completa sobre las drogas. Eso es mi punto final. Pero sí considero que puede haber impactos que no está de más ser un poco utilitarista y entender que puede haber impactos importantes en el corto y mediano plazo si tú las liberalizas de golpe, ¿no? Impactos que me preocuparían. Me preocuparía que hubiera un incremento abrupto en la violencia de grupos criminales que podrían protestar porque se legalizan las drogas. Claro, la realidad es bien compleja. También la gradualidad puede matarte y puede estancarte en una mediocridad tibia como la que yo creo que le preocupa mucho a Infer. Y es importante no ahogarse en ella, ¿no? Porque México, de hecho, saliéndonos del tema un poquito de las drogas, México es un gran ejemplo de los peligros de esa gradualidad tímida que a veces hay en las reformas. Nos abrimos al comercio, pero luego nos cerramos un poquito acá. Pero es que no hay que abrirnos tan rápido y entonces nos quedamos estancados como en liberalizaciones a medias. Entonces, Yo lo que pongo en disposición simplemente es, hay que liberalizar, hay que hacerlo de manera inteligente, de manera gradual, claro, teniendo muy bien en cuenta que puede haber peligros asociados con hacerlo de manera demasiado lenta, que es algo que en lo que creo que está pasando aquí en México. Aquí en México el tema de la marihuana ya no es tanto tema porque hasta cierto punto ya hasta está socialmente bien visto, o al menos ya no hay tanto estigma como el que antes había con los consumidores de marihuana, y ya, digamos, comprar o consumir marihuana no es algo que escandaliza a tanta gente, y no es, y es algo que se puede hacer incluso en un mayor margen de libertad que el que antes decía. Pero eso no significa que no haya otras tareas que hacer con relación a otras drogas, ¿no? Mencionaba algo, Ifer, bien importante sobre el crocodil y el crack. Este tipo de drogas son drogas que nacen con la prohibición. El crack es una droga que nace de la ilegalización. Entonces, también, si nos demoramos demasiado en legalizar las drogas, van a seguir surgiendo variantes cada vez más potentes o incluso hasta... Y muy peligrosas, ¿no? Que a pesar de lo peligrosas, sigan atrayendo a mucha gente porque no conoce bien los efectos. Porque es gente que a lo mejor no tiene el incentivo para meterse a ver un artículo, pero que si lo viera en una cajita de una venta legal, probablemente lo pensarían 10, 40 veces antes de consumir. Creo que Pedro tiene por ahí un comentario más interesante de lo que yo estoy hablando ahorita. Entonces, para no cantinflar, mejor que hable Pedro por un momento.
Ok, vamos con Pedro y luego con Diablito.
Gracias, muy buenas noches. Me quedé a Majo, muy buenas noches. Checo, como siempre, un gustazo escucharte, se aprende muchísimo. No sé si tengo envidia de la buena o la mala a tus alumnos, porque yo creo que me hubiera gustado tenerte a ti como profesor en algún momento. Solo quiero... un ratito comentar o ampliar de lo que nuestro estimado Oscar Ortiz Padilla estaba comentando hace rato sobre lo de la legalización breve que hizo el gobierno del presidente Cárdenas en 1940. Sin querer ampliar ahorita mucho de qué pasó y cómo estuvo y todo eso, les recomiendo que consulten ahí internet y le pongan Lázaro Cárdenas legalizó las drogas en México. Es una publicación de México Desconocido. Y me gusta el tema porque no es conocido precisamente. No es una parte de la historia que no es conocida y que, sin decir que fue una excelente manera lo que hizo Cárdenas y sin decir que todo lo que hizo Cárdenas estuvo bien, es cierto lo que dice... Ortiz, de que por presiones al final del gobierno americano, Cárdenas tuvo que echar para atrás esa legislación, ese reglamento federal de toxicomanías. Nada más un datito, ya a los que estaban, por ejemplo, presos en las cárceles, se anotaban, como quien dice, bueno, es que yo soy adicto, y entonces ellos recibían su dotación de droga para que, pues, precisamente no hubiera lo que hoy hay en las cárceles, corrupción, etcétera, etcétera, y todo lo que conocemos. Entonces, les recomiendo esa parte de lectura para ampliar el tema. Y pues bueno, sí es bastante interesante lo que están comentando todos, así que los dejo, mi querido Majo, Checo, les dejo los micrófonos. Buenas noches.
Órale, Pedro, ahora fuiste un poquito más concreto, muy bien. No, pero muy buenos tus aportes, estimado Pedro, gracias. Continuamos, vamos con Diablito Catrina. Hola, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, qué gusto estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por darme el micrófono, Sergio, un abrazo fraternal. Y concuerdo, pues, así es. En todo lo que has dicho, y principalmente concuerdo en algo, que es muy difícil erradicar esto porque ya es parte del telar, ya es parte del telar político, ya es parte del telar de la sociedad erradicar y legalizar las drogas. Es algo bastante complicado, que no nomás es así. Entonces sí tiene sus riesgos. Por otra parte, me encanta hablar pues de las drogas, ¿no? Y por qué se deben de despenalizar de cierta forma. Alguien escribió por aquí de los que están que lo prohibido atrae más a las personas. Y quizás sí, pero también ay, es difícil soltar en un pueblo que no sabe qué hacer con el libre albedrío. Es difícil armar un pueblo si no saben qué es el libre albedrío. Entonces eso no es tan fácil tampoco. La legalización de las drogas, pues primero por el mismo avance de la corrupción que protegía la única droga oficial que es el alcohol, como dijo Sergio, el alcohol es la única droga oficial, es droga. Y cuando uno aclara que el alcohol es droga, los que beben alcohol pues se sienten agredidos. Pero como venimos en un sistema que va protegiendo el comercio del alcohol, el turismo, los restaurantes, obviamente si entra otra droga, pues no les conviene. Pero por debajo del agua sí conviene, y por debajo del agua sí circulan esas cosas. Y ocultas ya tienen establecido un piar. Quiero reconocerlo de esa forma porque no hay otra. Por el problema espiritual, que ahí es donde voy, porque yo soy un consumidor de marihuana, todo el día ando marihuano y en ocasiones ingiero hongos. El problema es que las drogas son lo que nos construyó como seres humanos. Como dice la serie de Cosmos, la droga, el árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, el árbol de lo que le quieran llamar, esa droga fue la que nos hizo creativos. Fue la que nos hizo saltar del reino de los monos al reino humano. Las drogas en su generalidad tienen un propósito desde su creación, o sea, desde su descubrimiento más bien. El problema de las drogas, como cualquier cosa, es que cae en manos de la diversión, del entretenimiento, del traumas, de los complejos, de la violencia inclusive. Entonces, estamos luchando contra una cultura que protege el alcohol. Y esa misma protección del alcohol genera otro gobierno oscuro que protegen pues, las otras drogas. Es muy difícil porque mientras exista un dogma y una doctrina religiosa que te diga que el vino es la sangre de Dios y el vino es lo que te da la vida eterna, la humanidad va a tener serios problemas. Porque ninguna droga se va a legalizar. Entonces el hongo, el peyote, la ayahuasca, la marihuana y ciertas drogas que te hacen justo otro efecto de lo que te hace el alcohol. El alcohol inhibe tu entendimiento, inhibe tus valores. Te aflojas, sacas lo que no eres. Sin embargo, el otro grupo de drogas hace justamente lo contrario. Te clavas, piensas, zonas. Un alcohólico pasaría un alto, pero un marihuano se queda contemplando el cita. Eso existe, ¿no? De nosotros. Entonces, estamos luchando tanto espiritualmente como políticamente. Y una historia de leyes que han protegido al alcohol, al vino. Y pues ahí les dejé una película que se llama Savage, está muy buena. Es algo que podría pasar en el futuro si permitieran sembrar mota, los que quisiéramos sembrar mota y venderla. Es buenísima la película, es algo desastroso y los mismos del narco y los mismos ocultos y la misma gente asesinarían a los que lo hicieran legal y por la ley. Que ya está la estructura de poder y está de muerte y cambiarlo al llegar a un Bukele, ¿no? Ojalá llegara un jaguar rojo de Tenochtitlan. Gracias, carnales. Hasta luego. Un saludo, Sergio. Felicidades.
Gracias, Diablito. Y bueno, continuamos. Sergio, ¿quieres comentar algo a lo que aportó Diablito? O vamos con Maitea, que está por acá también esperando el micro. Y creo que es el último micro que tenemos por aquí. Pero no sé si quieras comentar algo primero a lo que dijo Diablito.
Agradecerle los comentarios. La comparación que hizo con el alcohol, sí, el alcohol es socialmente aceptable, bien visto, y a pesar de que pues en muchas instancias es una droga que genera muchos males en la población, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno se pone a reflexionar sobre estas cosas, la prohibición no versa sobre el mal que generan las drogas. Hay otros incentivos. Hay decenas de incentivos más que vemos. Intereses creados que muy probablemente se resisten a la legalización o que ni siquiera lo ponen sobre la mesa porque saben que sería golpear los ingresos de los narcotraficantes de maneras que perjudicarían su negocio y que perjudicarían incluso, me atrevo a decir, a grupos políticos aliados o asociados con ellos, y que encuentran en esa alianza formas de mantener coercitivamente el poder, ¿no? No nos sorprende a nosotros escuchar de políticos aliados con grupos criminales y con narcotraficantes. ¿Y por qué se alían con ellos? Porque son magnates. Son magnates fuera de la ley, que precisamente con ese dinero y con esa influencia que tienen pueden asegurarle cosas bastante rentables a los políticos, ¿no? Yo precisamente defiendo la legalización de las drogas porque quiero quitarle ese poder a estos grupos criminales. Poder del cual se han asistido y muy probablemente se seguirán asistiendo muchísimos políticos y gobernantes. Es importante ir rompiendo con esa alianza y dejarnos de creer esa historia de que la ilegalidad es una cosa que está para beneficiar a los consumidores, cuando evidentemente existen muchísimas otras sustancias y muchísimas otras actividades completamente ilícitas que muy probablemente se consumen en mucha mayor cuantía y que a largo plazo incluso crean o generan hasta más daño, ¿no? Encantado de seguir escuchando participaciones, agradecido con los que han participado. Me callo para seguir escuchando, gracias.
Perfecto, Sergio. Ahora sí, Maitea, adelante, bienvenida.
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí en el mundo de X, soy Maitea. Saludas, Majo, gracias por habilitarme el micrófono. Pedro, al ponente Sergio, gracias. Pues nada más, de hecho, va a entrar ahora lo que oportunamente hace unos momentos Sergio hablaba sobre la corrupción. Eso es lo que quería participar hace un ratito. Que bueno, a mí siempre como que me meto más a lo que es lo político. La legalización de las drogas nos permitiría precisamente la reducción, porque no podemos hablar de eliminación, la reducción de la corrupción en nuestro país, porque evidentemente quien esté cerrado de ojos, pues no quiere ver, pero estoy segura, al menos yo se los digo por experiencia, no voy a decir nombres ni nada, sin embargo, en cuestión de los mercados locales, de los gobiernos locales, el narcotráfico está muy, muy, muy metido. Y que incluso ellos son los que invierten muchísimo dinero e incluso tienen el monopolio de muchos negocios, no nada más de las drogas, sino a través del dinero que generan con las drogas, lo limpian con otro tipo de servicios, como por ejemplo el mantenimiento a condominios, etcétera, etcétera. No quiero decir nombre, pero imagínense, no puedes competir con ellos, porque si compites con ellos te matan, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones siento yo que en México han ido poco a poco metiéndose de manera muy silenciosa y sin embargo ya tienen, yo podría afirmar ya el dominio de gran parte de ciertos mercados en los cuales pues, ya no puedes competir con ellos porque es de vida o muerte. Creo que lamentablemente quizás este negocio ha sido muy jugoso para muchos políticos porque si no fuese así no tendrían tanta presencia, ¿no?, en la vida nacional, social, económica de nuestro país. Básicamente es lo que quería comentar. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, Maitea. Y adelante, Sergio.
Uy, no, encantado con el comentario. Y sí, muy atinado además, porque precisamente algo que preocupa es cómo han extendido sus tentáculos estos grupos criminales a actividades que deberían estar ocupadas por personas honestas y honradas y que lamentablemente quizá lo son, pero tienen que incurrir en malas prácticas porque están amenazadas de muerte o están amenazadas de alguna otra manera. Por ejemplo, aquí en la localidad en la que yo vivo, no voy a decir dónde para no andar divulgando información innecesaria, acá en la localidad en la que vivo, los pequeños negocios no prosperan. Hace 3 meses, y voy a explicar por qué. Hace 3 meses, surgió una pizzería y la pizzería estaba genial. Yo dije, excelente, ya voy a tener pizzas aquí más cerca. Porque bueno, les adelanto, yo no vivo en una zona que esté muy cerca del área metropolitana de Monterrey, que es Nuevo León en donde yo vivo. Yo no vivo tan conectado a la ciudad, yo vivo más a las afueras. Entonces yo decía, ay, perfecto, ya voy a tener un lugar donde comprar pizza para quitarme el antojo y demás. El lugar no duró más de un mes. ¿Por qué no duró más de un mes? Porque tan pronto como abrió, a los par de semanas, llegaron grupos criminales a tocar la puerta y a decir, ok, si quieres operar, te tienes que mochar de alguna manera, ¿no? Y esto lo sé por buenas fuentes. Y no solo fue ese caso, fue el caso también con un vecino que intentó poner una marisquería, trató de prosperar con ella, no pudo lograrlo. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta le pidieron piso, de nueva cuenta le pidieron ciertas cosas. Entonces, es increíble cómo el narcotráfico ahoga muchos tipos de emprendimiento en nuestro país, y cómo muchos emprendimientos que prosperan y que pueden de alguna manera sostenerse, muy probablemente en algún momento han estado involucrados con el narcotráfico de alguna manera u otra. Y eso, curiosamente, hace que muchos de nosotros mexicanos hayamos de manera indirecta mantenido el negocio de estos criminales. Esto es una perversión total de un sistema económico. Que haya un grupo al margen de la ley cometiendo actividades atroces, sosteniendo y comiendo y carcomiendo distintos tipos de negocios. Probablemente ustedes también se enteraron que hubo amenazas contra Peso Pluma, ¿verdad?, de parte de un grupo criminal de que no se presentara en Tijuana. Y el gobierno de Tijuana, bueno, en Tijuana, el gobierno ya cedió y no va a haber el tal concierto. ¿Por qué? Porque estos grupos así tienen de poder. Si fueran criminales aislados, criminales que no tuvieran una red tan inmensa y tanta capacidad de contacto con la sociedad, una amenaza de ese tipo no intimidaría a ningún tipo de gobierno. ¿Pero por qué intimida a los gobiernos? Porque precisamente estos gobiernos están alineados a todos estos grupos criminales. No nos sorprende incluso pensar que nuestro presidente tiene también lazos con estos grupos criminales, y me atrevo a decirlo porque yo creo que es algo que muchos mexicanos piensan y dicen abiertamente, y a nadie le sorprende aventurar este tipo de cosas. Quitarle poder a este grupo criminal es una tarea compleja porque ya ha extendido sus raíces en muchas partes de la sociedad mexicana, porque además tenemos instituciones muy débiles, porque además tenemos una seguridad muy mala, porque además tenemos procesos de justicia nada imparciales. Es una tarea, parece a veces hasta una tarea de Sísifo, ¿no? Que parece que vamos avanzando, pero volvemos a retroceder. Pero no es la panacea tampoco la legalización de las drogas, pero sí es un paso en la dirección correcta. No queremos legalizar las drogas porque queramos que nuestros jóvenes empiecen a drogar así como locos y hacer desmanes, como pensarían muchos grupos que se oponen o que piensan que estamos locos por promover algo como esto. Queremos la legalización de las drogas precisamente por los propósitos contrarios, porque queremos que haya una mejor concientización de su consumo, porque queremos que sea transparente quién las produce y cómo las produce, así como es transparente quién produce el pan que es Bimbo, y podemos ver sus estados financieros y podemos ver cosas que nos interesan como consumidores. Y si Pan Bimbo lanza una nueva marca de pan, podemos ver cuánto azúcar hay y cuánto grasa hay y cuánto esto y el otro hay. Cosa que no sabemos con las drogas que se venden de manera ilícita. Y la mejor concientización sobre lo que estás consumiendo te la da un mercado abierto. Cuando un mercado no está abierto, no puedes saber con claridad qué estás consumiendo. Y hay muchos incentivos perversos a ni siquiera informarte de la mejor manera de qué es lo que tú estás consumiendo. Hay muchos tipos de comportamientos oportunistas de los productores de drogas que propician la ilegalización. Entonces, yo creo que el comentario de Maite es muy atinado. Hay un alto nivel de corrupción en México que que está muy correlacionado a la manera en la que tratamos el consumo de drogas en nuestro país. Entonces, una política pública inteligente tiene que pasar por una liberalización sí o sí. Y estoy atento a los demás comentarios que veo que están saliendo. Gracias.
Sí, de hecho, por acá DM nos están comentando que les está gustando bastante el space. Entonces, si pueden ayudarnos a compartir para que llegue a más personas. Y recuerden que este space está siendo grabado para compartirse también en Spotify, posteriormente en nuestro podcast Pensar Libertad. Ahora sí, retomamos el tema y continuamos. Tenemos por ahí a un gato cualquiera, Poncho. Adelante, Poncho, bienvenido, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches, Pedro, México Libertario. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, voy a tratar de ser súper breve y hacer la pregunta lo más rápido posible para permitir que otras personas participen. A ver, si tomamos en cuenta que el dinero de las drogas es parte de la economía de México y Estados Unidos, y como ejemplo, pues está este espectacular e inexplicable aumento de divisas de Estados Unidos a México, tomando en cuenta que Estados Unidos estaba como en una semirrecesión después del COVID, pues seguían aumentando las divisas y ya estaban siendo cobradas en lugares como Sinaloa o cosas así. Y luego tenemos el caso de las FARC que invierte en Wall Street. O sea, es obvio que el dinero de las drogas es parte de la economía de los dos países. Entonces, si el día de mañana, por alguna especie de estrategia mágica musical, se alcanzara a erradicar las drogas, tanto de México, de Estados Unidos, o para cuestiones prácticas del mundo, ¿qué impacto tendrían en las economías tanto mexicanas como norteamericanas? ¿Y a qué me refiero? El sueño es, como dicen, pues vamos a controlarlas, ¿no? Pues sí, digo, suena muy bonito. Pero la realidad es que para cualquier gobierno es un pedacito de cielo el tener el control de las drogas. A mayor flujo de drogas en un lugar, pues entre más drogas, más fácil, más amables son las personas. Le quitas ese flujo de drogas a una zona y la vuelves un desastre, en forma casi automática o casi invisible. Pues es una forma que inclusive puede servir de control, de manipulación, o inclusive para erradicar cierta raza. Así de fuerte puede llegar a ser. Pero bueno. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿se puede siquiera erradicar las drogas y el dinero que esto produce, Sergio? Muchas gracias. Pedro.
Gracias. Adelante, Sergio.
Es una observación interesante. Yo recuerdo que cuando atraparon al Chapo, un ex profesor mío, planteó así como un escenario hipotético donde él puso, imagínense que las drogas fueran legales, que el Chapo no fuera tan maldito como lo fue, porque Chapo fue un maldito. Si el Chapo no fuera una persona maldita, el Chapo y las drogas fueran legales, el Chapo pues sería visto como un gran empresario, como un gran, como todo un innovador, con una gran industria, así como la gente respeta, o al menos admira a grandes millonarios de otros países, ¿no? No voy a decir nombres porque luego va a haber debate sobre eso. Entonces sí es interesante ponernos a pensar cómo hay una industria tan grande que, aunque no se ve, probablemente promueve otros tipos de economías en nuestro país que dependen fuertemente de esas cadenas productivas que tiene el narco, ¿no? Entonces, claro que una liberalización, bueno, una desaparición de las drogas probablemente sí que afectaría a la economía. Habría quizá una contracción en la producción económica y eso probablemente generaría efectos perjudiciales para algunas personas en el corto plazo. En el mediano y largo tampoco creo que fuera algo necesariamente perjudicial, pero sí es interesante ponernos a pensar como en contraparte, si fueran legales y convirtiéramos la producción de drogas en una industria más respetable, en una industria manejada por gente honesta y honrada, tendríamos quizá incluso hasta palancas de desarrollo para nuestro país, ¿no? Sí es interesante pensar en ese tipo de escenarios, cómo con la legalización de las drogas podríamos tener nuestro propio, va a sonar muy ridículo esto, pero podríamos tener hasta nuestro propio como tipo Elon Musk, ¿no? Elon Musk marihuano. Esto es para reírnos un poco, pero podríamos tener a productores respetables de drogas, ¿no? Productores que incluso hasta se preocuparían por sus consumidores más de lo que se preocupan los narcotraficantes, que muy probablemente tienen un horizonte de muy corto plazo en sus planes de producción. Una empresa más respetable y establecida probablemente tendría un horizonte de mayor plazo y se preocuparía por la salud incluso de sus consumidores. O sea, a ver, es que por ejemplo, nosotros está muy satanizado, por ejemplo, el consumo de Coca-Cola. Pero Coca-Cola no es, y ahorita van a ver a dónde voy con esta analogía. Coca-Cola no es insensible a los problemas que genera el consumo de sus bebidas Coca-Cola. Coca-Cola mismo se ha preocupado en múltiples ocasiones por, ok, voy a crear una bebida cero azúcar, voy a crear una bebida light, voy a crear una bebida endulzada con stevia. En su momento no pegó en el mercado, bueno, se tuvo que sacar del mercado, pero están las versiones light, están las versiones de cero azúcar, que hasta el momento se ha probado que no son necesariamente perjudiciales para la salud. Todo es perjudicial para la salud consumido en exceso, pero si tú consumes Coca Light o Coca sin azúcar, no te va a hacer daño. Si consumes incluso un promedio de 600 mililitros por día, no te va a hacer daño. Hay quien dice, no, sí te causa daño en esto y el otro, pero en realidad no lo causa. ¿Sí? Entonces yo pensaría que una empresa legal de producción de drogas incluso pensaría en productos sensibles con consumidores que no quieren ver tantos daños a su salud, ¿sí? No con esto estoy diciendo que no habría drogas que probablemente, o productores de drogas oportunistas, o productores de drogas que produzcan drogas que causen mucho daño a sus consumidores en el corto plazo, pero muy probablemente se mitigarían muchos de los efectos. Hice mucho hincapié en este espacio de cómo la ilegalización incentiva vender drogas más potentes o adulteradas. La legalización sería muy interesante porque precisamente no solo nos haría aprender más sobre las dosis adecuadas, sino que haría que proliferaran drogas más suaves o cuyo control quizás sería más fácil, ¿no? Aprenderíamos más cómo relacionarnos con ellas y cómo incluso consumirlas para provecho de maneras socialmente aceptables, ¿no? Antes, no es mentira que antes la Coca-Cola tenía coca, ¿no? O incluso hubo muchos medicamentos a principios del siglo XX que tenían cocaína, ¿no? Pero es que no se conocían los efectos perjudiciales que tenían. No, bueno, quizá no todos se conocían, pero tampoco era el escándalo porque sí que tenían ciertos efectos positivos. Entonces, ¿por qué frenarnos a la posibilidad de tener una mejor relación con estas sustancias y privilegiar que las produzcan aquellos productores que sean más honrados e incluso quizás hasta tenemos ventajas comparativas ahí? Hay productores nacionales que tienen ventajas comparativas ahí que podrían ser grandes empresarios respetables, ¿no? Quizá en otra dimensión, en otro mundo, el Chapo no fue un cretino y fue un empresario honrado y respetable en México, ¿no? Son especulaciones ociosas, pero creo que son interesantes para lo que estamos platicando.
En el multiverso, ¿no? Es decir, el multiverso de donde estaba, que eran legales o despenalizadas. Oye, y estos temas, ahorita que haces las comparativas de distintas industrias, pasa lo mismo con la industria del tabaco, que pues ahí no vemos como al dueño de las tabacaleras como este personaje que está acabando con la vida de millones de personas, sino pues es un empresario más, ¿no? Al final son industrias que existen y que existen porque hay un mercado que demanda ese producto. Porque, y aquí me gustaría yo citar a un grande de la libertad y que él escribió un libro muy bueno que quisiera conseguirlo porque yo he visto nada más los resúmenes y de verdad que es un libro que viene bastante completo. Es La Historia General de las Drogas por Antonio Escotado. Búsquenlo. Y precisamente Antonio mencionaba cómo desde la antigüedad los seres humanos e incluso los animales buscan formas en las que podamos como jugar con la realidad o alterar nuestra realidad por medio de sustancias que produzcan esto, ¿no? Pueden ser las que les llaman plantas de poder, como la marihuana, el peyote y todas estas cosas que se dan en la naturaleza. Y que, bueno, ahora lamentablemente existen estas otras drogas duras que pues están provocando una crisis sanitaria también por el hecho, pues precisamente lo que comenta Sergio, ¿no? De que está tanto en la ilegalidad que se trata... pues como si fueran apestados, como personas que no podemos reinsertar a la sociedad porque ya están perdidas en ese consumo. Entonces, sí volteamos a ver esta otra posibilidad de la que estamos hablando aquí y como dicen, pensemos en cosas chingonas que puedan pasar mejores en este mundo. Bueno, y no quiere decir, vuelvo, como dice Sergio, no estamos invitando a nadie a que consuma drogas para nada. Cada quien que se haga responsable y ya, hasta ahí el comentario. Continuamos, ahora sí, vamos con Rebel Jill o Burana, que está pidiendo el micro, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias. Yo ya tengo algunas anotaciones puntualizadas para comentar con ustedes. Primero que nada, bueno, coincido con Sergio en los beneficios económicos y en que la gente encontrará a fin de cuentas cómo dañarse, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y bueno, como consumidora, pues les puedo decir que en mi caso y el de mucha gente que conozco, es posible llevar una vida totalmente normal. Yo soy una profesional, mis adicciones nunca han tenido un impacto significativo en mi empleo. Y yo considero que, bueno, justamente tú hablabas de Antonio Escotado, de veras, búsquenlo, léanlo, vean sus videos. Y bueno, como él dijo, hay que despenalizar las drogas, ¿no? Hacer ilegales las drogas sería como hacer ilegal la música. Y bueno, si bien hay riesgos para la salud, cada uno de nosotros sabe cómo se está matando, ¿no? O cómo se está tratando de mantener la muerte lejos. Nuestra ideología determina si apreciamos mucho la vida o no y de qué manera. La verdad es que yo odio a un gobierno paternalista y bueno, personalmente considero que si alguien no ha probado las tachas, pues está perdiendo de mucho, ¿no? Somos maduros, tal vez las reglas deberían de establecerse en torno a la edad de las personas a tratar de proteger su cerebro un poquito más. Y por otro lado, en cuanto al sector salud, pues la idea sería firmar disclaimers, ¿no? En los que se acepte que no se les va a ayudar, pues si son adictos, si tu decisión fue la de ser un adicto, pues que no vas a recibir a lo mejor la ayuda por parte del sector salud gratuita, ¿no? O bueno, pagada por los contribuyentes. Con respecto al fentanilo, ciertamente es muy peligroso, pero si se tiene acceso a buenas drogas, ¿no? O por lo menos seguras, digamos, como si están bien hechas o así como dices, con etiquetita y demás, ¿no? Mota, tachas, coca, ácido, hongos, pues ¿para qué arriesgar la vida, no? Si se despenalizan los que ya se dedican a eso, pueden ser gradualmente absorbidos por la sociedad y ojalá que con eso logremos que dejen otros negocios ilegales verdaderamente dañinos, ¿no? Como la trata de personas. Hay países como Portugal, en donde hay drogas que son legales, y pues eso no ha aumentado el consumo de las mismas. La prohibición no hace nada más que crear mercados negros, que la gente caiga en la ilegalidad, y pues ya que cayeron en esa ilegalidad, pues que se sigan de frente, ¿no? La guerra contra las drogas está perdida y todos esos esfuerzos deberían de irse a, como les dije, pues a los desaparecidos, ¿no? No seamos enemigos del comercio y la riqueza se crea, no se reparte. Y sería toda mi aportación. Gracias.
Muchas gracias, Rebel. Muy bien. Adelante, Sergio. ¿Quieres comentar algo de lo que dijo Rebel?
No, encantado, Rebel, por tu comentario. Me parece muy interesante. Qué bueno que ha surgido en la conversación que hemos tenido en nombre de Escotado, el señor Escotado, mencionaba a Rebel, búsquenlo, sí, búsquenlo. Él estudió mucho todo este tema de las drogas. Tiene un libro, me parece que es de editorial Anagrama, relativamente pequeño, sobre una historia de las drogas. Es excelente ese libro. Pero tiene también un libro enciclopédico sobre historia de las drogas, donde Escotado se puso realmente a investigar pues toda la historia de las drogas, su prohibición y demás. Y hay otro libro que les quiero recomendar, pero lamentablemente ahorita se me está olvidando el nombre, pero es un libro que Escotado prologa,
Y ese libro de un psicólogo libertario, muy importante, porque, bueno, entre otras cosas, fue un psicólogo que se opuso a encerrar a la gente contra su voluntad solo porque tenía problemas mentales. Y bueno, este psicólogo hace mucho énfasis en cómo realmente, pues, se trata, el consumo de drogas, al final del día, se trata del consumo de algo que alguien hace sobre su cuerpo. Que oponernos, entonces, contra la legalidad de las drogas, es oponernos a lo que una persona puede hacer sobre su cuerpo. Es cierto que puede haber efectos externos sobre el consumo de ciertas sustancias, es decir, que yo al consumir cierta sustancia puedo tener un efecto sobre una persona que no tomó parte en mi decisión, pero en todo caso lo que se puede hacer es simplemente castigar a la persona que de alguna manera incide negativamente sobre otra, no castigar a la persona por afectarse negativamente a ella misma por sus decisiones de consumo, ¿no? Encantado, Rebel, muchas gracias, qué bueno que te está gustando lo que estamos comentando acá, y abierto a si hay algún otro comentario o pregunta a contestar.
Pues Sergio, justo de lo que mencionas, de que pues cada quien que lo que consuma que se haga responsable, y si tiene esto consecuencias en otros de tu consumo, como que pase pues exactamente como con las personas que consumen alcohol, ¿no? Por ejemplo, si consumes alcohol y sabes que altera los sentidos como para realizar actividades como manejar, y eso pone en riesgo la vida de otras personas, pues que igualmente haya como estas consecuencias, ¿no? Si haces actividades que implican, que afecten a otro, pues que tenga como este mismo trato similar, el mismo trato que tiene el alcohol, ¿no? Que vuelve normalizada, al igual que el azúcar. Entonces, antes de irnos, Emanuel, es el ultimito. Apenitas alcanzas. Adelante, Emanuel.
Espérense, Emanuel. No se nos vaya, no se nos vaya. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escuchan?
No se sí, ya te escuchamos.
Bueno, buenas noches a todos. Súper interesante el tema. Y antes de que cierren el espacio, se me ocurre una última reflexión. Precisamente ahorita escuchando las últimas participaciones, ¿no será también, les dejo ahora sí que la reflexión a ustedes, ¿no será también que ahora sí como efecto secundario la despenalización de las drogas aportaría quizás en lo social? Es decir, aquella gente que la consume hoy en día se le estigmatiza o se le discrimina. Y bueno, no podemos ni siquiera imaginar lo que pueden estar viviendo en sus entornos, ya sea en casa, de trabajo, lo que sea. Quizás a lo mejor también podría por ahí ayudarles a que, pues, para empezar, que no se les vea como algo extraño, ¿no? Como un desecho de la sociedad, y que incluso puedan llevar un tratamiento sin tener que esconderse o recibir incluso violencia de familiares o algo así. No sé, se me ocurre esa reflexión, no sé si alguien tenga experiencia en ese tema, si voy bien en el camino o no. Gracias.
Gracias, Emanuel. Pues mira, no sé lo que opine Sergio, pero ahorita que lo comenté él, pero pienso que al final, cuando abres los mercados, cuando aperturas, le das la oportunidad a visibilizar las cosas, pues evidentemente surgen más soluciones de mercado, como son más fundaciones, instituciones y demás lugares que puedan brindar mejores atenciones para las personas que tengan este tipo de adicciones, ¿no? O sea, que en lugar de, como bien dices, de que solo existan hay lugares medio clandestinos o que sean muy con un tratamiento pues muy rudo, tal vez existan otro tipo de opciones. Miren, yo les voy a decir, tengo amigos que conozco que ya han experimentado un tipo de tratamiento, por así decirlo, que por ejemplo ya les ha tocado estar en Alcohólicos Anónimos, les ha tocado estar en clínicas de rehabilitación y aún así tienen recaídas. Y lo que les ha funcionado ha sido que les ha dado viaje de guasca. O sea, lo veo como algo como absurdo, de que a alguien le ayude a salir de un estado de drogadicción otro tipo de consumo de droga, a lo mejor más psicodélica, pero así es, les ha funcionado. Hay personas que el tema de la ayahuasca les ha ayudado a soltar otro tema de adicciones más fuertes, ¿no? Entonces, pues el hecho de que puedas aperturar esto más, yo creo que ayuda muchísimo a encontrar más soluciones de mercado, que en lugar de estarlos tratando como, en el bajo mundo, ¿no? Bajito de, como si no existiera, como si fuera un tema que no es de la sociedad, cuando pues evidentemente existe, y volvemos a lo mismo, lo vemos en el alcohol. En las familias donde más problemas hay y donde más se sufre es donde tienen a una persona con alcoholismo. Entonces, pero sin embargo, cuando ves ese tipo de situaciones, lo ves como normal o es común. Entonces, realmente debemos de tratar de traer estos temas y como lo estamos haciendo aquí, hablándolos, compartiendo, interactuando y dando distintos puntos de vista. Que por cierto, por ahí, Sergio, se me pasó comentarte, había una pregunta de Jess que estaba haciendo ahí en la parte de arriba, antes de que se valvede. Pero no me parece, aquí está, dice, dejando de lado el tema moral y de salud pública, ¿existe algún dato real de cuánto dinero o porcentaje se vería reflejado en el PIB al legalizar las drogas? Gracias. Ese es como más tema económico. Sergio, ¿tendrás tú ese dato?
No lo tengo, pero quizás sería interesante. Mándame, por favor, un mensaje aquí en Twitter, porque se puede ver de dos maneras. No sé si te refieres a si, por ejemplo, incrementaría el PIB de alguna forma, dado que, o sea, incrementaría el PIB oficialmente de alguna forma, dado que actividades ilegales ahora se registrarían como legales, y habría información estadística sobre ello y veríamos quizá un aumento en el PIB, o si te refieres a que a un porcentaje del PIB que tiene que ver con lo que se desperdicia en la guerra contra las drogas. De cualquier manera, si me mandas un mensaje directo, me aseguro de buscar información. No tengo información ahorita a la mano sobre el tema, pero gracias por la pregunta, si es interesante. Pues yo creo que sí es una fracción significativa.
Gracias, Sergio. Ahora sí, pues vamos terminando y pues si quieres comentar unos últimos aportes, quieres invitar a la gente a que te lean, te sigan, adelante, Sergio, es el momento.
Ah, Majo, qué linda, muy amable. Pues gracias a todos los que se dieron el tiempo y el espacio para asistir a esta conversación sobre la legalización de las drogas. La verdad, yo esperaba que incluso hubiera gente quizá muy en contra, porque cuando uno avienta este tipo de temas al aire, salen todo tipo de personas queriendo de alguna manera quemarte, ¿no?, en la hoguera y decir que estás, que quieres que haya niños de 5 años con jeringas en los brazos, en las calles, ¿no? Cuando realmente no se trata de nada de eso, ni mucho menos. Lo que queremos es una mejor atención a todos los recursos que se desperdician en algo que no ha servido ni para limitar los problemas, ni para limitar los problemas asociados al consumo de las drogas, ni para prevenir las malas consecuencias de su consumo. Hay que cambiar el chip. Y pues para leer sobre estos temas y más, los invito mucho a seguir la página de México Libertario. Ahí pueden ver artículos de un servidor y de otros grandes economistas. También pueden seguir mi página de Tu Economista Personal en Facebook o aquí mismo en Twitter. De vez en cuando publico algunas reflexiones. Gracias, Majo, por el espacio. Gracias a México Libertario. Gracias a todo el público, Pedro, demás, Marcio, mi novia Crista, que me está escuchando. Hermosa, preciosa, le mando un beso. muchas gracias a todos los que están aquí. Y pues bueno, estoy a sus órdenes siempre. Muchas gracias.
Ay, qué bonito. Me encantó el saludo a la novia. Hola, novia de Sergio. Bienvenida. No, pues a ti, Sergio, siempre es un gusto que estés aquí participando con nosotros. Ya sabes que eres de casa, igual Pedro, igualmente pues a todos nuestros escuchas, ya saben que aquí tienen cada miércoles un programa distinto, con un tema relevante para nuestro país o para nuestra región. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, si les gustaría que invitáramos a algún otro participante, ustedes sugiéranlo, mándenos mensaje, díganos en nuestras redes sociales, compartan este space y lávense las manitas, descansen y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.